Muy buenos días. Qué bueno es alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Poder cantarle con nuestro corazón, con nuestro ser, expresar gratitud por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, amén. Antes de iniciar en el texto que vamos a estar estudiando hoy, quiero dar un par de anuncios y primero quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica de Canyon Bible Church. Si pueden ponerse de pie, por favor. En sus boletines ustedes van a encontrar algunas peticiones. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Ellos van a estar aquí trabajando en Chinandega, en Matagalpa, ¿ok? Para que estén orando esta semana por ellos, van a estar saliendo a evangelizar a las calles de Chinandega y Matagalpa. Nuestro trabajo como iglesia entonces es orar por ellos para que sean respaldadas su trabajo y su tiempo en Chinandega y Matagalpa, ¿ok? Tengo otro anuncio, el jueves 19 viene Pastor Jared a las 7:50. Están invitados si quieren venir a recibirlo al aeropuerto, creo que 7:50 viene. De todos modos se les va a mandar un aviso, si ustedes quieren llegar pues son bienvenidos. El sábado vienen también unos pastores de Bosman. Van a estar en la isla la próxima semana, así que les pido estar orando por ellos. Pero quiero animarlos a orar por el equipo de Prescott para que el poder, la palabra de Dios, el reino de Dios sea expandido en Matagalpa y Chinandega. Amén. Quiero recordarles también que el próximo domingo tenemos un servicio especial. O sea, va a ser un solo servicio a las 11 de la mañana. El pastor Yare va a estar predicando y va a estar finalizando la serie en Nehemías, así que estoy agradecido por eso, porque el pastor Yare va a venir a predicar. También tengo una sorpresa, el próximo domingo nos van a acompañar la iglesia Matagalpa y la iglesia Chinandega aquí, así que va a ser muy bueno poder celebrar y glorificar a Dios juntos, amén. Hubiéramos deseado y querido con todo nuestro corazón realmente que las iglesias de la isla pudieran estar, pero es un poco más difícil para ellos moverse así, pues, pero en el futuro, Dios lo quiera, mediante, podamos compartir juntos. Okay, esos son mis pequeños anuncios para esta semana. Quiero invitarlos a continuar orando. Continuamos en nuestra 52 días de oración en base a lo que estamos aprendiendo y lo que Dios nos está enseñando. Pero antes de continuar, quiero invitarte a orar. Y después voy a pedirte que te pongas sobre tus pies para leer la palabra de Dios, pero quiero que oremos y pidamos al Señor su instrucción, su dirección, su corrección y que sea su palabra la que sea predicada hoy. Señor, te agradecemos el privilegio inmenso, Señor. Tan grande, Señor, que estoy seguro que hemos pasado por alto por mucho tiempo cuán bendecidos somos de tener tu palabra, Señor. Dios, lo creo firmemente en mi corazón, Señor. De que tener tu palabra, Señor, es un regalo, es una bendición. Gracias porque podemos abrirla, Señor. No solo porque podemos tenerla, podemos abrirla, Señor. Y gracias, Dios, por la iglesia, porque podemos congregarnos juntos a leer tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor. Yo creo, Señor, que es la mayor bendición que tú le has dado a una nación, es un lugar donde se pueda leer, escudriñar, aprender, aplicar tu palabra, Señor. Así que, Señor, oramos, Señor, todos juntos como un solo cuerpo. Queremos su palabra, Señor. No queremos los comentarios de un hombre, no queremos la filosofía de un hombre, no queremos la inteligencia de un hombre, no queremos sus conceptos, Señor, seculares, mundanos, que no sirven, Señor, pero queremos tu palabra. Queremos ser llenos, nutridos, queremos ser llenos de su poder, de su fuego, Señor, por medio de su palabra. Que nos convenza, Señor, de nuestro pecado y nuestra maldad y nos lleve al arrepentimiento, Señor, y podamos glorificar, exaltar y honrar su nombre, Señor. Así que, Dios, estamos aquí para escuchar su palabra, Señor. No hay nada más importante hoy, Señor, que escuchar tu palabra. En tu nombre, mi Señor, oramos. Amén. Quiero invitarles a ir a Nehemías capítulo 8. Y también quiero invitarlos a ponerse sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia a nuestro Señor. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Hay una anexión ahí del capítulo anterior, pero vamos a tomarla. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Okay, quiero pedirles que se pongan todos de pie. Si no tiene una Biblia, en las pantallas va a estar la traducción que estoy leyendo. Si quiere leerla con sus propios ojos, yo lo invito a ir atrás. Hay Biblias que usted puede tomar y leer. Siempre es mucho mejor leer la palabra de Dios con nuestros propios ojos, ¿ok? Así que vamos a leerle, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo detrás de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías, Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: ¡Amén! ¡Amén! Luego se inclinaron con el rostro en la tierra, adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acum, Sabetai, Jodías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanam, Pelaías, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten, ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Esto es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con alegría, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Wow. Salvaje. Y antes quería hacer un comentario. Notaron mientras leíamos la intensidad. No sé si a ustedes les pasa, pero leyendo la porción de la palabra de Dios, cuánto ánimo en mi corazón hay de escuchar cómo Dios conforta. Y la parte final es como la cúspide de este texto, decir la fuerza del Señor, el gozo del Señor, su fortaleza. El gozo del Señor es su fuerza. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado mucho tiempo entristecidos, desanimados, angustiados, y decimos: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y el Salmo dice: mi socorro viene del Señor. Y decimos: pero ¿cómo puedo traer el gozo del Señor a mi vida? Y aquí encontramos la respuesta. ¿Cuál es la necesidad más grande de las iglesias? ¿Cuál es la necesidad más grande de esta iglesia? Y nosotros podemos pensar o decir: bueno, hay muchas necesidades. Pueden ser necesidades financieras, necesitamos tal vez más voluntarios, tal vez necesitamos mejores instrumentos, tal vez necesitamos más músicos, pero ¿realmente esas son necesidades de una iglesia? ¿Realmente esas son las cosas que le preocupan a Dios? Realmente son cosas que Dios está sofocado en los cielos, corriendo de arriba para abajo, porque dice, ¿cómo van a hacer para llegar al fin de mes esta iglesia? ¿Está preocupado realmente Dios por eso? ¿O Dios está preocupado más por su honor, su gloria y su majestad? Entonces, ¿qué necesitan? No solo esta iglesia, ¿qué necesitan todas las iglesias de Nicaragua? Y no solo las iglesias bíblicas Petra, ¿pero qué necesitan? La respuesta está aquí, en Nehemías 8. Necesitan la palabra. Y hay una palabra que muchos de nosotros tal vez hemos tenido recelo, y es el avivamiento. Porque si tenemos un contexto de una iglesia pentecostal, tenemos ciertas dudas cuando escuchamos avivamiento. Porque traen a nuestra mente imágenes de cosas que no salen de la palabra de Dios. Están y escuchan en la radio o ven un panfleto o ven pegados en los postes anuncios que dicen ven a la campaña de gran avivamiento. Y decimos, bueno, lo que hemos estudiado acerca de la Biblia, ¿será eso lo que realmente necesita la iglesia? Toda iglesia bíblica necesita ser reavivada por la palabra. Quiero decir esto antes de continuar. Ningún hombre es capaz de traer un avivamiento a una iglesia. Así que cuando la gente promociona que va a haber un avivamiento, yo tengo mis dudas sobre ese avivamiento, porque ningún hombre es capaz de llamar a un avivamiento. Y vamos a entenderlo como un avivamiento viene a una iglesia. Es el plan de Dios, el diseño de Dios, es la idea de Dios. Dios lo produce, Dios lo hace, Dios lo envía. El hombre no puede hacer eso. Está cegado espiritualmente. Y los que no han pasado tiempo en la palabra de Dios jamás van a experimentar un avivamiento real. Lo que necesita la iglesia es ser reavivada en su palabra. Esa es la mayor necesidad de esta iglesia. Si le preguntan a Martín Lutero qué fue lo que hizo para iniciar la reforma, o sus predecesores antes, y regresar a la palabra. Ese era el punto central. Sola escritura y toda la escritura. Entonces, ¿de dónde viene el gozo? ¿De dónde viene la fuerza? ¿Dónde podemos tener el anhelo, el deseo de celebrar? Tenemos que regresar a lo que el pueblo de Israel hizo. El doctor Martin Lloyd-Jones, voy a citar al doctor Martin Lloyd-Jones, dijo, la necesidad más urgente de la iglesia de hoy es la verdadera predicación. Y así como es la necesidad más grande en la iglesia, es la necesidad más grande en el mundo. O sea, la necesidad más grande es escuchar la palabra de Dios. Cuando un púlpito es fuerte, y no estoy hablando del tipo de púlpito, ¿ok? Cuando el púlpito es fuerte, la iglesia es fuerte. Cuando un púlpito es flojo, la iglesia es floja. ¿Y saben lo peligroso de un púlpito débil, un púlpito enfermo? Que la iglesia está enferma, que la iglesia es débil. Por supuesto, el testimonio de esa iglesia es débil porque ella absorbe lo que está ocurriendo en el púlpito. Por supuesto, la iglesia reflejará lo que sale del púlpito. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos regresar a la escritura. Necesitamos escarbar las escrituras, necesitamos ser estudiantes, devotos de la palabra de Dios. ¿Quieres experimentar un avivamiento en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, en esta comunidad, en esta iglesia? ¿Quieres experimentar un verdadero avivamiento? Entonces, toma en serio la palabra de Dios. Regresa a la escritura. Es la única fuente de un avivamiento. Dios no va a hacer nada que no esté enmarcado en su palabra, en su carácter. No va a ir fuera de la escritura, va a ir a la escritura, es su palabra, él va a respaldar su palabra. Y hay un texto, un salmo tan hermoso y precioso, Salmo 138, versículo 2, que dice que él ha puesto el honor de su nombre en su palabra. Ese no es el consejo de un hombre, es su palabra. Así que si vamos a hablar de algo más importante en una iglesia, tiene que ser el consejo de Dios. No hay nada que tenga más peso, más valor que su palabra. Él mismo dijo, es mi palabra, tiene en mi mismo honor, le doy la gloria y la honra a mis propias promesas y palabras. El salmo más largo en la Biblia, el capítulo más largo en la Biblia, el salmo 119, habla acerca de deleitarse, nutrirse, alimentarse en su palabra. ¿No les parece maravilloso, pero también alertador a nosotros que el salmo más largo, el capítulo más largo, el enfoque es regresar a la escritura? Dice que el pueblo se reunió. Y esto es impresionante porque el templo estaba reconstruido, ¿ok? La muralla estaba reconstruida, ¿ok? Estaban a punto de iniciar una celebración, pero ellos no iniciaron la celebración. ¿Hasta qué punto? Hasta anhelar la palabra de Dios. Y esto es algo que Dios produce en el corazón de una iglesia. Porque nuestro entendimiento entenebrecido está correr lejos de ella. Correr lejos de la palabra. Y escuchen esto. Dice que el pueblo se reunieron con un propósito. Con un solo propósito. En un solo lugar. Con un solo corazón. Con una sola mente. Escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es el propósito por el que tú estás aquí? ¿Quieres que tus emociones sean alimentadas? ¿Quieren que tus deseos sean alimentados o tú vienes aquí a escuchar la palabra de Dios? En los últimos días, dice la palabra de Dios, la gente va a querer ir a lugares donde van a ser alimentadas sus emociones. Van a despreciar la palabra y van a querer ir y buscar lo que ellos quieren oír, lo que agrada, lo que endulza su oído. ¿Cuál es el propósito que estás aquí? Y ellos dijeron a una voz, aproximadamente entre 45 mil y 50 mil personas, hombres, mujeres y niños, gritaron a una voz a Esdra, trae el libro, trae el rollo. Si usted quiere ver un avivamiento en su hogar, en su casa, en su familia, en esta iglesia, necesita ir al libro. Por lo tanto, necesitamos un avivamiento genuino, un avivamiento que es enviado por Dios, provocado por Dios, producido por su palabra. Todo verdadero mover de Dios nace de su palabra. Si ustedes quieren una reforma, queremos una reforma, esa reforma que nunca llegó a Latinoamérica, anhelamos esa reforma, tenemos que regresar a las Escrituras. Tenemos que volver a su palabra. Comienza por un hambre por la palabra de Dios. Todo avivamiento comienza con hambre de la palabra de Dios. Hambre de la palabra de Dios. Hambre por su conocimiento. Hambre por sus estatutos. Hambre por sus preceptos. Hambre por quién es Él. Este libro enseña el carácter completo de quién es Dios. Enseña quién es Él. Enseña su grandeza, su majestad. ¿Quieres un avivamiento? Necesitas volver a la Escritura. Necesitas comerte este libro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué te estás alimentando? Bueno, algunos que se alimentan muy bien, de aquí los miro. Pero quiero saber con qué te estás alimentando realmente. ¿Cuál es la leche que nutre tu corazón? ¿Cuál es el pan que nutre tu vida? ¿Con qué te estás alimentando? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando ustedes están hambrientos? Nada los detiene. Buscan qué comer. ¿Sí o no? Algunos buscan bastante. Como yo. Quiero leerles una cita, una vez más, del Dr. Martin Lloyd Jones. ¿Qué es un avivamiento? El avivamiento, dice, es la experiencia según la cual en la vida de la iglesia el Espíritu Santo efectúa una obra poco común. El Espíritu lleva a esta obra principalmente entre los miembros de la iglesia, dando a los creyentes una vitalidad, una nueva vitalidad. Es imposible avivar algo que nunca ha tenido vida. Así que el avivamiento consiste por definición y ante todo en revitalizar y despertar a los miembros aletargados, dormidos y casi moribundos de la iglesia. De pronto el poder del Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a comprender mejor la palabra y la verdad que sostenían antes intelectualmente, ahora la aprecian con todo su corazón. Se sienten humillados, convencidos de su pecado, horrorizados de ellos mismos. Porque han entendido la profundidad de la palabra de Dios. Se han entendido su perversión delante de Dios. Santo, santo, santo. Muchos llegan a pensar que realmente no son creyentes. y toman una conciencia tan grandiosa de la salvación, aprecian la salvación y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es un avivamiento. No personas revolcándose por todos lados. Personas que han entendido profundamente su condición delante de un Dios santo. Que han regresado a la Escritura. Que tienen hambre de la Escritura. Ellos dijeron, el pueblo dijo, trae el libro. ¿Qué necesita la iglesia? Que el hombre que se para aquí enfrente traiga el libro. Traiga la palabra de Dios. No solo esta iglesia, lo necesitan cada iglesia de este país. Que traiga la palabra de Dios. Que alimente las ovejas con la palabra de Dios. Pedro, ¿me amas?, le dijo Jesús. Alimenta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Alimenta tu casa, alimenta a tus hijos con la palabra de Dios. Dice que estaban hombres, mujeres y niños con la capacidad de entender la palabra de Dios. Pero era un hambre de esa gente por el conocimiento de Dios. ¿Saben? Hay un movimiento que a mí me encanta, los puritanos. ¿Y saben lo que decían los puritanos acerca de la palabra? Eso está encima de todo. Tú no puedes poner nada encima de la Biblia. Los puritanos decían, la Biblia está en la cúspide de todo. Ellos decían, la Biblia es la verdad, es el bien más precioso que este mundo puede tener. La más profunda convicción de los puritanos es que el temor de Dios significaba reverencia por las Escrituras. Eso es profundo. Dice que el temor de Dios para ellos significaba reverencia a la Escritura y significaba servir a Dios, significaba honrar su palabra escrita. Necesitamos volver a las Escrituras. En el momento en que los puritanos empezaron a regresar a las Escrituras, por eso les llamó puritanos, porque regresaban a la palabra, leían la palabra, aplicaban la palabra, meditaban en la palabra, escudriñaban la palabra. Hubo un movimiento de los cuáqueros que se levantaban en sus reuniones y no usaban la Biblia. Se levantaba cada uno en su silla y empezaba a hablar su experiencia de la semana. Entonces el movimiento puritano regresó a las Escrituras. Necesitamos escuchar las Escrituras. Hace como una semana escuché un comentario de un pastor mexicano que dijo, no necesitamos más pastores, necesitamos más artistas. Él dice, yo soy pastor, pero necesitamos artistas porque tienen más influencia. Falso. Necesitamos más hombres que prediquen la palabra de Dios. Necesitas tener hambre. Eso es un reto para ti. Yo te reto a que tu alma se llene de las Escrituras todos los días de tu vida. Si quieres un avivamiento, tendrás que venir a las Escrituras. El Salmo 119 es hermoso. Salmo 119, 25, el 50, el 93, el 107, el 147. Todos hablan de un avivamiento por medio de las Escrituras. Si quieren ver cambios en la iglesia, necesitan regresar a las Escrituras. No simplemente tener el anhelo correcto por la palabra de Dios, pero necesitan tener a los hombres correctos predicando la palabra de Dios. Notan esto, no se lo pidieron a Nehemías. Ellos sabían la obra tan grande que había hecho Nehemías en Jerusalén. Sabían de las capacidades, sabían que era un hombre de Dios, pero ellos le preguntan a Esdras, el sacerdote, trae el libro. No simplemente necesitamos tener el hambre correcto, pero ir y pedir a las personas correctas. Vamos a ir a Esdras, capítulo 7. ¿Por qué Esdras era el hombre correcto? Vamos a leer una porción del versículo 6 de Esdras, del capítulo 7, que dice, Esdras era un escriba muy instruido. Significa que este hombre había pasado y dado su vida a la palabra de Dios, a conocer a Dios, a entender a Dios, a buscar a Dios. Dice que era un hombre instruido en la palabra de Dios, en la ley de Moisés. Ese es el versículo 6. Más adelante dice que recibió favor para ir a Jerusalén. Y dice, porque la mano bondadosa del Señor, su Dios, estaba sobre él. Además de ser un hombre instruido, dedicado, con todo su corazón a la palabra de Dios, la bondad de Dios estaba sobre su vida. Era un hombre fiel, honraba la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios, aplicaba la palabra de Dios. Dice que la mano bondadosa del Señor estaba sobre su vida. Vamos a leer el versículo 9. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. Pues la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Él pudo hacer lo que estaba haciendo porque Dios lo estaba animando, lo estaba apoyando, lo estaba empujando, lo estaba preservando. Y el versículo 10 dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Dice, había inquirido con todo su corazón estudiar la palabra de Dios. Obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Dios. Tú quieres un avivamiento en tu vida, tú tienes que determinar en tu corazón, instruirte en la palabra de Dios. Pero no solo llenar tu mente del conocimiento de Dios, dice, tienes que obedecer la palabra de Dios. Es lo que hizo Esdras, dice que estudió la palabra de Dios, obedeció la ley del Señor. Eso significa una aplicación a su propia vida, no es intelectual. Lo que Dios está revelando a su mente y su corazón está siendo puesto en práctica. Un puritano, William Ames, dijo, la teología es aplicar la palabra de Dios. Eso es todo. Es la definición más sorprendente y fascinante para mí sobre qué es teología. Teología es aplicar lo que estás aprendiendo de Dios a tu vida. No necesitamos profesores catedráticos. Necesitamos hombres que viven y experimentan la palabra de Dios. Dice que era un hombre que estaba la mano bondadosa de Dios. ¿A quién no le gustaría que Dios tuviera su mano bondadosa sobre nosotros? ¿Te encantaría tener la mano bondadosa de Dios sobre ti? ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, estudia y obedece la palabra de Dios y enseña. No simplemente determina que tu mente y tu corazón esté saturado de la palabra de Dios, sino obedece la palabra de Dios. No, tu mente, tu corazón, tu vida, que esté envuelta en la palabra de Dios. Pero también dice, tu boca testifica, enseña. ¿Saben? El texto en el hebreo de enseñar significa mover, o llevar. Pero el significado más literal de la palabra enseñar en el hebreo, de la palabra que está ahí en el original, es golpear con un chuzo. ¿Entienden? ¿A qué se le viene a la mente cuando digo golpear con un chuzo? ¿Un buey lento? ¿Que no quiere caminar? Entonces dice que el que enseña tiene que empujar al buey hasta llegar hasta donde él quiere. Eso es enseñar, no simplemente regar información, es mover a la gente, es animar a la gente, tanto que vas a tener que empujarla. Enséñale a la gente. ¿Por qué puedes enseñar con esta precisión en tu corazón? Porque Dios ha consumido tu corazón tan fuertemente que has determinado con toda tu fuerza y con tu propia vida honrar a Dios y su palabra. Dios es fiel. Escuchen esto, Dios es fiel. Y él honrará al hombre, a la mujer y a los niños que honran su palabra. Él honrará a los hombres y mujeres que honran su palabra. Esdras era un hombre dominado por la palabra, saturado por la palabra, vivía la palabra, se movía por medio de la palabra. No solo el pueblo tenía el anhelo correcto, buscaron al hombre correcto. Pero eso no solo es para los líderes de la iglesia, eso es para ti también. Porque tú nunca vas a querer buscar lo que es correcto cuando lo correcto no está anidado en tu propio corazón. Si tú no estás estudiando la palabra de Dios fielmente, y la palabra inquirir es buscar desesperadamente, sacar a lo profundo, es escarbar, es como ser un buzo y tirarnos hasta lo más hondo del océano para buscar un tesoro. ¿Estás haciendo así de preciso en tu estudio, en tu tiempo personal, para conocer al Dios Todopoderoso? Jesús dijo, la vida eterna es que me conozcan a mí y conozcan al Padre. ¿Cómo es tu conocimiento de Dios? ¿Cómo es tu conocimiento de Dios? ¿Estás conociéndole? ¿Estás preparando tu corazón? ¿Estás preparando tu mente? Eso significa que tu mente, tu voluntad y tus emociones están siendo dominados por la palabra de Dios. Están siendo saturados por la palabra de Dios. ¿Quieres un avivamiento? Escucha, toma en serio la palabra de Dios. Tómala en serio. No es un amuleto para tenerlo abierto en el Salmo 91 cuando la gente entra a tu casa. Está el Salmo 91 ahí. No es un amuleto. Es la palabra de Dios que te enseña a vivir como tienes que vivir. Cuando ves tu vida, escucha esto. Cuando ves tu vida siendo construida en la palabra de Dios. Cuando miras al interior de tu corazón, ves una estructura firme y fuerte construida en la palabra de Dios. Eso es lo que dicen los textos en el original. Estás construyendo tu vida en la palabra de Dios. Estás construyendo tu vida en ser satisfecho, lleno, alimentado por la palabra de Dios. Dios nunca llevará a cabo su obra aislado de la palabra de Dios. Nunca lo hará. Nunca el Espíritu Santo hará algo que no esté en la palabra de Dios. Nunca lo hará. Y por supuesto, Dios nunca va a usar hombres que no estén saturados de la palabra de Dios. Nunca lo hará. Necesitas venir a la Escritura. Necesitas alimentarte. Tú puedes leer tu Biblia. Tú puedes tener una Biblia. Puedes tener muchas Biblias en tu casa. Puedes tener todas las versiones en español, en inglés, en francés, en chino. Pero tienes que estudiarla. Entonces necesitas venir a las Escrituras. Y tienes que darle gracias a Dios y orar por maestros que enseñen la palabra de Dios. Eso es lo que el pueblo está enseñando. Tenía hambre, pero no solo tenía hambre de escuchar la palabra de Dios, tenía hambre y un anhelo de la predicación de la palabra de Dios. Hambre y anhelo y sed de escuchar el significado de la palabra de Dios. Ellos estaban llenos porque estaban escuchando la palabra de Dios, pero estaban entendiendo la palabra de Dios. Vamos a regresar a Nehemías. Dice que Nehemías leyó la palabra de Dios. El verbo, una vez más, en el original, significa clamar y proclamar. No simplemente es una lectura formal. Él proclamó la verdad de Dios. Eso es lo que necesita una iglesia. Necesita que se proclame la verdad de Dios. ¿Qué necesita tu grupo pequeño? Necesita hombres que estén proclamando la verdad de Dios. ¿Qué necesitas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos? Necesitas proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que dice. No solo una lectura superficial de 5 minutos en la mañana. Necesitas proclamar la palabra de Dios. Necesitas escuchar la palabra de Dios. Necesitas aplicar la palabra de Dios. Santiago dice que somos como las olas del mar que vienen y van. ¿Por qué? Porque no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. No simplemente sean oidores, pero practiquen, apliquen, traigan a sus propias vidas la palabra de Dios. Leyó en voz alta y todos podían entender. Y todo el pueblo, escuchen eso. Todo el pueblo escuchó atentamente. Determina en tu corazón. Anhela en tu corazón escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la iglesia simplemente quiero que escuchar, que el pastor me dé ánimo? El pastor no puede darte ánimo de ninguna manera. Ni sus mejores palabras pueden darte ánimo. Pero mejor ora para que el pastor predique la palabra de Dios que puede darte el gozo eterno en Cristo. Ellos estaban ahí unidos, escuchando atentamente. ¿Estás escuchando atentamente la voz de Dios? No es si vienes a dormir al salón. Es si escuchas la voz de Dios atentamente. ¿Ok? Yo no puedo cambiar las palabras de la ley de Dios. No puedo decir si vienes a dormir confortablemente mientras leen o predican la palabra de Dios. Dice, atiendan la palabra de Dios atentamente. había la autoridad de Dios. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie porque reconocieron la autoridad de Dios en su palabra. Necesitamos regresar a las Escrituras, donde se alabe al Señor. El centro de la predicación tiene que ser la exaltación de Dios, su gloria, su majestad. Tiene que ser Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando no habían teléfonos inteligentes ni tabletas? Él memorizó la palabra de Dios. Escrito está, dijo. Cuando Satanás vino a tentarlo, dijo, escrito está. No sacó su iPad, no sacó su iPhone o su equipo inteligente para revisar qué es lo que tenía marcado. Él sabía la palabra de Dios. Determina en tu corazón aprenderte la palabra de Dios. Es lo único que puede protegerte. Porque Jesús dijo, y el Espíritu Santo les recordará la palabra de Dios. El Espíritu Santo no dice, va a inventar una nueva porción fresca de la palabra de Dios. Tú no necesitas, y voy a decir esto claramente, no necesitas visiones, sueños, profecías, interpretaciones. Necesitas la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios. Ayer revisé rápidamente la cuenta de Facebook de la iglesia. Hay una persona, no importa el nombre, no es de la iglesia, pero son personas que andan por ahí. Puso un post de alguien que como compartió un comentario de alguien que decía, hoy tengo una palabra fresca para alguien. Y empezó a decir un montón de cosas, tuanis, ¿quién no quiere eso? Digo yo. Y eso es lo impresionante, es que dice, tengo una porción fresca de parte de Dios para alguien. Dos puntos, empieza a decir un montón de cosas, tú, Ani, vas a tener esto, las puertas de los cielos se van a abrir, y un montón de maravillas y todo eso. Eso no me asusta, eso es casi normal verlo ahora en las redes sociales, y eso es lo que la gente quiere. La gente poniendo amén. Otra vez, no de la iglesia, por supuesto, hubiera recibido una llamada inmediatamente. La gente diciendo amén, amén, yo recibo esa palabra, yo recibo esa palabra, yo tomo esa palabra. Yo digo, yo voy a decir, bueno, yo también tengo algo de Dios para ustedes. Hebreos capítulo 1. Dios habló por muchas formas y muchos tiempos, a través de sueños, pero hoy habla a través de su palabra en Cristo. No necesitamos interpretaciones nuevas. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos tener hambre y anhelo por la palabra de Dios. Una predicación de la palabra de Dios. Necesitamos orar por las personas que se paran enfrente para que sean hombres que están estudiando la palabra de Dios. Están aplicando la palabra de Dios. Están viviendo la palabra de Dios. No simplemente nos están enseñando información académica en nuestras mentes que se inflaman. Necesitamos enseñar. Y cuando nosotros recibimos esta orientación como miembros de una iglesia, necesitamos salir y predicar a Cristo. ¿Qué pasa de aquel lago que recibe y recibe agua? Se convierte en un pantano y se vuelve horrible el hedor. Necesitas recibir lo que estás recibiendo cada domingo, pero necesitas sacar y hablar y proclamar y compartir y testificar de lo que Cristo está haciendo. Nadie, escucha esto, puede permanecer de pie delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Esta es la evidencia de que está habiendo un avivamiento. Dice entonces, Edra alabó al Señor. No se alabó a él, ni sus profecías, ni sus palabras. Él alabó las palabras de Dios, alabó a Dios con gran gozo en su corazón. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo responde con amén y así sea. No dice, voy a pensarlo a ver si estoy de acuerdo. Voy a pensarlo a ver si la cultura me lo permite. Él dice, leen la Escritura, proclaman la Escritura, entienden la Escritura. Y el pueblo dice, amén y así sea. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dice, luego se inclinaron con un rostro en tierra y adoraron al Señor. ¿Tú quieres mejor adoración en una iglesia? Este es el principio de un ministerio de alabanza, la palabra de Dios. ¿Te quieren alabar a Dios con un corazón lleno? Necesitas la palabra. Quita la palabra de una iglesia y pon los mejores músicos que te quieras y no tienes nada. Solo un show. Un circo. Pon la palabra en el lugar correcto, en lo alto, y va a haber adoración genuina y real, aunque sea con una guitarra. Porque la adoración no son ese montón de instrumentos. Quita los instrumentos. Pon la palabra. Ahí tienes lo que es adorar de verdad. Ese es el principio de la adoración, es regresar a la palabra. Cuando la palabra es puesta en lo alto, por supuesto, pon la palabra en su lugar en tu vida. Pon la palabra en su lugar en tu matrimonio. Pon la palabra de Dios en su lugar con tus hijos. Para educar a tus hijos, para entrenar a tus hijos, para guiar a tus hijos. Por supuesto, eso va a poner en su lugar a las personas. Pon en alto a Dios. Excelso, sublime, santo, santo, santo. Pon en alto su majestad. Y cuando hay una conciencia grande y profunda de quién es Dios, va a haber una conciencia grande y profunda de quién es el hombre. Si Dios es santo, 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 el hombre es pecador, pecador, pecador. ¿Qué queda? La humillación, pero el correr a quién nos puede acercar a ese Dios santo. Cristo. Pon a Cristo, a Dios en su lugar, que es santo, santo, santo. Su santidad, su majestad, toda su gloria y su poder. Eso va a revelar la condición del hombre, es pecador. Y va a incrementar la necesidad que tiene de Cristo cada día de su vida. Una necesidad de Cristo. Solo las iglesias que tienen un alto concepto de Dios sabrán lo que es un avivamiento. Solo las iglesias que tienen un alto concepto de su palabra experimentarán un avivamiento. Es mi anhelo y mi corazón de que la iglesia anhele la palabra de Dios. Lo que Edra experimentó es lo que todo pastor desea. Que la iglesia pida la palabra de Dios. Anhele la palabra de Dios. Porque cuando el pueblo está pidiendo la palabra de Dios, eso tiene que llevar al hombre que está enfrente a estar más tiempo de rodillas. Porque la condenación en contra del hombre que no hable la palabra de Dios, cuando el pueblo está pidiendo la palabra de Dios, va a ser grande. Santiago dice, algunos maestros no deberían de enseñar. La predicación bíblica es lo que le da la fuerza a la adoración. No al revés. No adoramos para luego predicar. Predicamos para adorar. Esto es adoración. Predicar es adoración, exaltar a Dios, ponerlo en su lugar. Hay un pastor que se llama Steve Lawson que hace una ilustración sobre la predicación. Pon, dice, a Cristo, a Dios, dice, excelso y sublime, y vas a poner al hombre en el suelo. Es como un sub y baja, dice. Si subes a Cristo, el hombre baja. Pero si exaltas al hombre, la influencia de Dios, la grandeza de Dios no va a estar. ¿Dónde está Cristo, Dios, en tu vida? Cuando pones a Dios en el lugar que pertenece, automáticamente pones en su lugar al hombre. Te pones en tu lugar. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Te rodillas en adoración. ¿Ok? Llevémoslo esto a nuestra vida. ¿Pasas tiempo de rodillas? Deleitándote en la presencia de Dios. Como el salmista dijo, lo único que quiero es estar en la casa de Dios y deleitarme en la hermosura de Cristo. ¿Has experimentado eso en tu vida? A diario. Cuando Dios está en el centro y en lo alto, significa que tú pasas más tiempo sobre tus rodillas y postrado. No hay otra manera. Esto es un avivamiento real. Estas son las características de un avivamiento real. Están por todas las escrituras. Isaías, Segunda de Crónicas con el rey Josías. Está en historia Martín Lutero, Calvino, los puritanos. Está en historia el doctor Martin Lloyd-Jones. Está en historia Jonathan Edwards, George Whitefield. Estos patrones bíblicos. Cuando Dios está en el centro de tu vida, está en lo alto de tu vida, estás adorando a Dios, la única posición aceptable del hombre es estar sobre sus rodillas. Quiero tomarme un tiempo muy corto para contarte algo que he leído en los libros de historia, de historiadores antiguos. Dicen que Juan, el apóstol Juan, fue el último apóstol en morir. Estaban ahí en Éfeso. Dice que fue capturado, fue llevado a una corte, lo quisieron matar, lo pusieron, determinaron que la manera en que él debía morir era decapitado, pero alguien dijo, mejor tirémoslo o vertamos a Juan en una olla con aceite hirviendo. Y dijeron todos, estamos de acuerdo, hagámoslo, lo tiraron, no murió. Entonces lo mandaron a la isla de Patmos, donde es revelado Apocalipsis. Ok, tengan esto en mente, esto es historia, estos son los historiadores los que están contando esto. El capítulo 1 de Apocalipsis dice algo impresionante acerca de la actitud de Juan. Dice que llega, Juan dice está en el día del Señor, determinamos que eso es un domingo, después de la resurrección de Cristo. Está en el día del Señor, dice que de repente apareció alguien, tocó su hombro, dice que cuando vio, reconoció que era Cristo. Recuerden esto, tiene casi 100 años, está quemado por todos lados. Era amigo de Jesús, recuerdan del círculo íntimo de Jesús, había sacrificado su vida por el Evangelio. Ninguno de nosotros puede decir que Juan fue un flojo, él había dado su vida por el Evangelio, tiene cosas a favor para cuando reconoce a Cristo simplemente decir, wow, Señor, estoy pronto a verte. Pero lo que hace Juan cuando reconoce quién toca su hombro es tirarse al suelo. Un hombre de casi 100 años, quemado por todos lados, golpeado por toda su vida por el Evangelio, lo que hace es adorarlo. O sea, no importa si un hombre ha sufrido, él reconoce quién está enfrente de él y se postra. Estamos acostumbrados a pensar que merecemos. Y nuestra actitud de autocompasión, pobrecito de mí, yo no reconozco eso en los hombres de Dios. La autocompasión, Juan estaba quemado. Si es verdad lo que los historiadores dicen, que fue metido en una olla de aceite hirviendo, estaba quemado por todos lados. Y la primera reacción que hace cuando mira que es Cristo que está tocando su hombro, es tirarse al suelo y adorarlo. Si hay autocompasión en tu vida, jamás vas a venir a la Escritura. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma. Eso significa que va a desnudarte y revelar quién realmente tú eres. Una persona con autocompasión jamás va a querer ir a la Escritura. No quiere escuchar la verdad. No quiere ser confrontado con la verdad. Es el espejo que te va a revelar quién eres. Pero ¿sabe qué? Debe haber instrucción. No solo Esdras está predicando la palabra de Dios. Dice que los levitas empezaron a leer también el mismo verbo que significa clamar y proclamar. Eso significa que tiene que haber una multiplicación de la predicación. Los levitas están predicando la palabra de Dios. Yo creo firmemente, o sea, hablando de los levitas, que tanto los diáconos como los ministros o músicos de alabanza tienen que ser teólogos. No puedes poner simplemente a un músico porque sabe hacer 1000 acordes. Tienes que poner a un músico porque su vida está marcada por la palabra de Dios. Entonces dice que estos hombres estaban predicando la palabra de Dios, estaban instruyendo al pueblo. Necesita haber instrucción de la palabra de Dios y tiene que ser algo muy importante. Tiene que ser claro, entendible. Explicaban su significado con claridad. Claridad. Cuando tenemos pastores que ni siquiera hablan la Biblia y empiezan a hablar de anécdotas y historias, necesitamos la claridad de la Escritura. Necesitamos regresar a la palabra de Dios y entender con claridad la palabra de Dios. Y se ayudaban a comprender cada pasaje. Cuando hay un avivamiento en tu vida, va a haber frutos. Habrá frutos. Habrá frutos. ¿Cuáles son esos frutos? ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué lloraban? ¿Por qué después de leer la palabra de Dios? Y noten esto, tal vez ustedes se han quejado de las prédicas de 60 minutos. Aquí hay una prédica de 6 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 12. ¿Ah? Deberíamos probar eso un día. ¿Por qué lloraban? Porque la palabra de Dios había golpeado a estos hombres. Había mostrado su condición pecaminosa. Cuando hay un avivamiento en una iglesia, la iglesia no empieza a gritar, a moverse, a ladrar o reírse como llena. ¿Okay? Dios no quería un zoológico. Dios quería una iglesia pura y santa. ¿Okay? Si hubiera querido un grupo de gente haciendo cosas extrañas, ladrando como perro, gritando como hiena, haciéndole como mono en la iglesia, se hubiera quedado con el arca. Pero Él quiso una iglesia que entendiera la palabra de Dios y comprendiera la verdad de Dios. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, el pecado del hombre es expuesto. Por eso están llorando. Ellos están leyendo posiblemente Éxodo capítulo 20. Están recordando la ley de Dios. Están leyendo y están diciendo: has tenido dioses aparte de mí. Y la vergüenza cae sobre sus hombros. Cae sobre sus hombros decir: Señor, es verdad. Hemos pecado en contra de ti. Tenemos otros dioses. Por eso estamos así, estábamos así. Acabamos de regresar del exilio. El templo ha sido reconstruido, la muralla ha sido reconstruida. ¿Por qué? Por nuestra idolatría. Están siendo expuestos a su pecado. Dios es santo. Ellos están siendo expuestos a su pecado. Están llorando porque la palabra de Dios ha mostrado su pecaminosidad. Cuando Dios trae un avivamiento a la iglesia, trae al pueblo a humillarse. Humilla al pueblo. Mateo 5, el sermón de Jesús, el sermón del monte. Versículos 3 y 4 son impresionantes. Aquí donde sucede la realidad de estar empobrecidos es cuando Dios te ha humillado. Cuando dice: bienaventurados son los pobres de espíritu, no está hablando acerca de cosas monetarias o económicas. Está hablando acerca de aquellos hombres que no tienen nada espiritualmente, que corren a Cristo diciendo: Señor, estamos derrotados, no tenemos nada que ofrecer, sea propicio a nosotros. Eso sucede cuando han sido expuestos a su propio corazón malvado y perverso. Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y han sido expuestos con la gloria y la majestad de Dios. Y están ahí reconociendo su pecado, su maldad. Y la ley decía: no tomes el nombre de Dios en vano. Y cae el peso de la gloria de Dios sobre sus hombros. Dice: ¿cuántas veces hemos dicho cosas en nombre de Dios? Profanando tu nombre. Eso significa el fruto. Hay una convicción profunda del pecado. Hay una confesión de pecado. Eso hace la palabra de Dios. Te convence de tu pecado y te lleva a arrepentirte de tu pecado. No puedes salir igual después de pasar tiempo en la palabra de Dios. Solo después de que hayamos sido humillados, quebrantados en la presencia de Dios, empobrecidos, entonces solo ahí habrá gozo. ¿Entiendes? Solamente cuando haya sido humillado y quebrantado en la presencia de Dios, empobrecido en la presencia de Dios, entonces solo ahí habrá gozo. Jamás experimentaremos el gozo del Señor hasta que llores por tus propios pecados. Jamás vas a disfrutar y deleitarte en el gozo del Señor hasta que no seas quebrantado y no llores por tus pecados. Quiero recordar una frase de Martín Lutero que le hicieron sobre la reforma. Y él dijo algo impresionante que solo voy a decir la última palabra. Él dijo: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. ¿Saben? Todo lo que usted necesita está aquí. Todo lo que usted necesita se encuentra aquí. Quite este libro de su casa, quite este libro de su vida, no aplique este libro a su vida y usted está solo. No tiene nada. Todo lo que necesitamos se encuentra en este libro. No necesitamos visiones, no necesitamos sueños, no necesitamos revelaciones apostólicas, nuevas palabras proféticas, necesitamos la palabra de Dios y entenderla claramente. Con esto termino. Versículo 12 de Nehemías 8. ¿Por qué este pueblo pudiera celebrar? ¿Por qué este pueblo pudiera comer con alegría? ¿Por qué? Dice. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Cuando un hombre entiende la palabra de Dios, va a suceder esto. Hay gozo en su corazón, que el gozo proviene de la palabra de Dios, es su fuerza, es su fortaleza. Está animado para caminar la vida cristiana porque Dios lo está nutriendo por medio de su palabra. Ha entendido y ha escuchado la palabra de Dios. Dios ha revelado su pecado, pero ha revelado también su gloria y su majestad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios habla sobre una persona y su nombre es Cristo. La necesidad que tenemos tan grande cuando vemos la gloria de Dios en lo alto por nuestra perversión y pecado se ve saturada y llena en la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso puedo regresar con gozo a mi casa, aún sabiendo la perversión de mi corazón, porque Cristo en la cruz del Calvario cumplió todo. Puedo regresar a mi casa con gozo en mi corazón, aún reconociendo mi perversión, aún siendo humillado por el pecado, pero reconozco la salvación de Cristo es suficiente para mi vida. Pero tengo que arrepentirme, dar la vuelta, ir en pos de Cristo, de su palabra. Cuando una iglesia ha entendido la palabra de Dios, puede celebrar, puede gozarse, puede tener fiesta. Hay gozo, pero hay algo muy importante. Es una iglesia generosa. Dice que fueron y compartieron con los demás, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Quiero tomarme un tiempo. ¿Me permiten un tiempo, por favor? De todos modos lo voy a hacer. Salmo 19. El Salmo 19 es una condensación de la palabra de Dios. Y vamos a leer algo muy importante, versículo 7. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Y qué obtenemos de la palabra de Dios? Esto es impresionante. Yo cuando leo esto, esto golpea tanto mi corazón. Anima tanto mi corazón. Llena tanto mi corazón. Solo meditar en lo que la palabra de Dios enseña de ella. La palabra de Dios tiene el honor de su nombre. ¿Lo tienen? Salmo 19, versículo 7. Escuchen esto, dice. Las enseñanzas del Señor son, ¿cómo? Perfectas. No necesitamos nada más, son perfectas. Una vez más, las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Y qué logra esa perfección de la palabra de Dios? Reaviva el alma. No hay otra cosa que pueda darte ánimo y darte vida que la palabra de Dios. Los decretos del Señor son confiables. No hay ningún error en su palabra. Son confiables completamente. Hacen sabio al sencillo. ¿Saben qué significa sencillo? Al hombre que no puede retener entendimiento en su mente. Lo que dice ahí no es una persona humilde, ¿ok? Dice una persona que no tiene la capacidad de discernir. Hace sabio al hombre que no tiene la capacidad de discernir. Es, dice la palabra en el original, es una casa con la puerta abierta. Entra y sale lo que sea, ¿ok? Es el significado. Entonces, la palabra de Dios te da autoridad, poder para discernir y vivir. Versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, son caminos rectos que traen alegría al corazón. ¿Tú quieres tener alegría, gozo eterno? Ven a la palabra. La reverencia del Señor es pura. Perdón, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, no sé qué decisión tomar? Estoy confundido sobre esto en mi vida. Los mandatos del Señor son claros. Y ahí es una buena traducción, son claros. Pero que nos dan una buena percepción para vivir. Nos dan las herramientas que necesitamos para tomar decisiones que glorifican a Dios, la reverencia del Señor es pura. Permanece para siempre. ¿Sabe qué significa eso? Que la palabra de Dios es la única autoridad que tenemos para saber cómo adorarle a Él. Eso nos da la indicación de que Él quiere que le adoremos, y Él quiere que le adoremos como Él dice que le adoremos. La ley del Señor son verdaderas. Ahora aquí hay una traducción diferente. Cada una de ellas es imparcial, pero lo que significa es que la justicia de Dios abarca toda tu vida. La justicia de Dios abarca tu vida. ¿Para qué? Para ser una persona piadosa que ama y glorifica a Dios. Escuchen esto. Nos acaba de decir qué es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos da. Lo que los resultados de la palabra de Dios, pero dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Eso significa tu mayor posesión es la palabra de Dios. Son más deseables que el oro, más que el oro puro. Ahora, tu deleite dice que son más dulces que la miel, incluso la miel que gotea del panal. Entonces, no solo tus posesiones, pero también es tu deleite. Pero no tus posesiones, tu deleite, pero también tu seguridad sirven de advertencia para tu siervo y una gran recompensa para quienes la obedecen. Es tu deleite, tu posesión y tu seguridad. Eso es la palabra de Dios. No necesitamos otra cosa. Necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos tener un plan de mercadeo en las iglesias. Necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos psicólogos en las iglesias. Necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos licenciados en empresa. No estoy hablando acerca de no estudiar, ¿ok? Estoy hablando acerca de la relación. No necesitamos hombres aquí profesionales, como dijo Piper. Necesitamos hombres de Dios quebrantados para predicar la palabra de Dios. Pero solo vas a desear eso cuando tú estás anhelando ser un hombre quebrantado. Solo va a ocurrir cuando Dios quiera que ocurra. ¿Saben cuándo Esdras empezó a inquirir en su corazón? 14 años antes de que ocurriera el avivamiento. 14 años antes. Hemos perdido el tiempo en nuestros propios deleites. Si queremos ver un avivamiento, no solo por ver lo que puede suceder en impactar esta nación, pero que sea el único propósito deleitarnos en su palabra, deleitarnos en quién es Él. ¿Amén? Con esto termino. Todo lo que necesitamos como iglesia se encuentra en la palabra de Dios. Esa es la mayor necesidad de esta iglesia, es la palabra de Dios. Determina entonces en tu corazón inquirir en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Amén? Amén. Voy a leerte un último versículo. Salmo 19, versículo 14. Que la palabra de mi boca, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Eso es salvaje. ¿Quién de ustedes puede decir, de nosotros, podemos decir que mis palabras y mi meditación son del agrado de Dios? Si tu palabra y tu meditación son la palabra de Dios, Dios está complacido. No hay otra manera, no hay otra forma. Que mis palabras, Señor, y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Quiero que lo repitan conmigo. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. Oremos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú me has enseñado tanto, Señor, acerca de la necesidad que yo tengo como hombre de tu palabra. Y yo he fallado, Señor, en correr a tu palabra, en buscar tu palabra. He pecado en contra de ti, Señor. No he inquirido con mi corazón escudriñar, entender, aplicar y enseñar tu palabra, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que mis palabras, Señor, las palabras de mi boca y la meditación en mi corazón sean de tu agrado, Señor. Ayúdanos, Señor, como el Salmo dice, ayúdanos a volver a tu palabra, a correr a tu palabra, buscar tu palabra, deleitarnos en tu palabra, vivir tu palabra, cantar tu palabra, predicar tu palabra, leer tu palabra, aprendernos tu palabra, vivir y experimentar el poder de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.